Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
Bueno, seguimos acá en el programa, terminamos una tanda y vamos a ver qué pasa y hablamos con alguien que hace unos prácticamente 2 meses que no hablamos, que es un habitual columnista del programa. Es Alejandro Versub, especialista en turismo de eventos y convenciones, incentivos y congresos, y bueno, lo que se llama MICE. Así que vamos a dejar que él hable a ver cómo está el panorama actualmente. Alejandro, ¿cómo te va?
Hola, Lean, buenas noches. Encantado de estar siempre en tu programa. Tengo certezas de que los posts o las participaciones, por lo menos mías, llegan a muchos colegas de la industria. Ayer tuve un par de comentarios de gente en el cóctel de los 50 años de Sheraton que me dijeron, te escuché, me encantó, coincido. Así que el boca a boca, de por lo menos de tu programa, que tiene siempre gente muy interesante, y en mi pequeño aporte me da la sensación de que va llegando el mensaje, y obviamente hay tanto estímulo de mensajes de comunicación y de otros podcasts que tener en el espacio una atención de los colegas es siempre una linda palmada a que por lo menos lo que generás vos en tu diversidad de temas llega a la audiencia correcta.
Bueno, eso desde ya te súper agradezco, y también es parte de todas las radios que nos dan lugar hace ya más de 2 años. Creo que eso para nosotros fue una oportunidad, y empezamos en pleno momento donde fuera el último orejón del tarro empezar un programa de turismo. Ya lo veo lejos hace tiempo, lo que fue la pandemia, lo que vivió la industria turística particularmente, y bueno, hoy ya estamos en un post pandemia real de la industria, y vos te estás moviendo mucho, porque eso lo veo mucho en tus redes. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué cosas están cambiando? ¿Qué cosas ves que habría que mejorar? No sé, porque antes hablamos de, bueno, va a volver, listo, volvieron. ¿Te acuerdas cuando hicimos la nota de los eventos por Zoom? Bueno, ahora ya volvieron los eventos. ¿Qué está pasando?
Mira, hay un par de fenómenos que no logro tampoco ser tan contundente para decirte la tendencia, pero me permito por lo menos describirlo como coincidencias en varios rubros y empresas donde, por ejemplo, la delegación de la responsabilidad para contratar un evento, una convención o un viaje de incentivos, quizás no tanto el viaje de incentivos, pero sí eventos corporativos y convenciones, están llegando a manos de gente que hasta ahora no tenía la experiencia necesaria para poder hacerlo. Y es como que en la delegación hay empresas que están poniendo en manos de gente que no dejo de valorar el esfuerzo que pueden hacer, pero con bastante desconocimiento, de papas calientes, porque hoy elegir un lugar, manejar presupuestos, definir criterios estéticos de producción, están llegando en casos de gente que es de recursos humanos, en algunos casos secretarias ejecutivas de gerencia general, en otros casos, ayer tuvimos una reunión con un gerente de finanzas de una empresa de seguros, que no necesariamente es el idóneo para manejar un evento, pero por razones diversas le ha caído la responsabilidad. Entonces requiere de los intermediarios y también de los proveedores un entendimiento de que hay muchas cosas que le están pegando a nuestra industria, como por ejemplo la falta de disponibilidad, la falta de espacios para que todos los clientes al mismo tiempo que quieren hacer un evento consigan el lugar y el costo que pretenden. Entonces tenés que hacer un proceso más dramático de explicarle a tus clientes que no son del rubro habitual, que no compran eventos todos los días, que hoy la anticipación es la clave para el éxito. Anticiparte a fiesta de fin de año, agosto 2022, tenés que estar ya definiendo qué te gustaría hacer. ¿Por qué? Porque cuando te des vuelta en octubre, que es cuando realmente la gente empieza a veces a decir, che, tenemos que hacer algo de fin de año, fue un año del encuentro, sí, empezá a pensar qué hacer, ya es tarde, porque te vas a quedar con las fechas que nadie quiere, es decir, del 15 de diciembre en adelante. Todo lo que es fin de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre, que es la demanda para fin de año, ya va a estar ocupado. Y si no estuviera ocupado, vas a tener precios horribles. Los precios van a ser siempre horribles porque es cierto que está todo caro. Caro para el cliente argentino. El que viene del exterior es otro tipo de negocio. No va a venir ahora en diciembre, sin duda. Empieza la temporada alta y también empiezas a ver contrastes. Hay una ocupación muy alta en los 4 estrellas. Los 5 estrellas están sufriendo un poquito más, no quiere decir que no tengan negocio, pero como que para el segmento corporativo de fiestas, reuniones, convenciones, conferencias, el segmento cuatro estrellas con buenos salones tiene una gran capacidad de cerrar negocios porque hay necesidad. De aquí yo mi pronóstico es de aquí a noviembre de 2023, es decir, hay cuerda para casi un año y medio más. La gente que está en la industria se va a cansar o por lo menos va a estar muy bien cumpliendo sus metas. La pregunta es, ¿qué pasa después de noviembre de 2023? Y no porque tenga
Ale,
la bola de cristal.
espera, tengo una pregunta ahí, te meto un tema. Los eventos sociales de salones de fiesta o que también tienen como proveedores a veces a los hoteles, han virado mucho, por lo menos en el entorno del área metropolitana de Buenos Aires, a lugares al aire libre o lugares, zonas de Pilar, Nordelta, Hudson, todas estas cosas. ¿Hay en el turismo MICE una movida hacia salir de las ciudades e ir a eventos de ese tipo?
Mira, hoy estuvimos de inspección en el Sofitel Cardales, producto de una solicitud de una empresa de seguros que quiere hacer una convención interna con empleados para 110 personas. Y los requisitos eran hotel que no sea de ciudad, hotel que tenga espacio verde para una actividad de team building o de integración. Cuando viene la necesidad de hacer una actividad de integración, la gente piensa en el verde porque le da la sensación de que a la gente la sacamos del cemento, y es correcta la apreciación. Ahora, también es cierto que así como vos me enumeraste, Hudson, Zona Norte, Nordelta, no hay tantas opciones. O sea, cuando hablo de opciones es una empresa para estas 110 habitaciones, porque todos se van a alojar en single, la mayoría en single, no tenés tantos lugares en Buenos Aires o en zonas de influencia. Es complicado
Está
en
bien, pero
Buenos Aires.
pará, te meto una variable. Sin alojamiento, o sea, no hay una tendencia hacia eventos
Sí,
que por ahí del día sí cierren en una quinta o en un, no sé, una estancia.
totalmente, sí, correcto. Lo que pasa es que, bueno, cuando empiezas a abrir el abanico de situaciones, en Sofitel Cardales, por suerte hay un inventario de 160, pero de repente un Howard Johnson de Ezeiza o un Howard Johnson de Escobar no tiene más de 40 o 50 habitaciones. Entonces, cuando el corporativo te dice, quiero una convención que dure 2 días, una noche, empezás a encontrarte con la limitación de a dónde los podés alojar. Esa es una. El evento corporativo o social de 100 personas para arriba tiene opciones. Las zonas del exterior de la ciudad, como la de zona norte, tiene opciones porque incluso no estás obligado a ir a un hotel. Podés ir a salones de muy buena calidad, con buena tecnología. Por lo tanto, se abre un abanico. Como mi especialidad no es el social, de ahí no te puedo decir. Hemos hecho eventos en quintas, porque en algún momento el cliente los pedía. Pero yo te diría que volviendo a lo que es las cadenas o las propiedades independientes, hay mucho movimiento. Obviamente que el momento clave hoy para los hoteleros es identificar el canal intermediario especializado, retomar el vínculo. No voy a dar nombres porque podemos quedar mal con gente querida de la industria, porque a veces las decisiones no pasan por los gerentes de ventas, sino por los dueños o por quienes están a cargo de definir la política. Pero hay cadenas o hoteles de muchísima calidad que no se han dado cuenta que el mundo volvió a rodar y que no manejan la base de datos correcta, no tienen vínculo con los intermediarios, les cuesta a un Perú tomar la iniciativa para decir te invito a un almuerzo, te invito a tomar un café, mientras que hay otros que han hecho una actividad, incluso desde 2020, aunque estaba todo cerrado, de mucha proactividad. Y lo notás porque te genera ese compromiso emocional de decir, bueno, a esta cadena, no voy a dar nombres, pero le doy una chance, me siento más comprometido, me siento más cercano, tengo acceso a las novedades. Hoy hay una sensación de reseteo en la calidad de las instalaciones de los hoteles que no te puedes quedar con la imagen que te quedó del 2019. Un hotel en 2 años pudo o no pudo haber tenido mantenimiento y eso se nota en las alfombras, en el tipo de televisor. Hoy no te digo que vas a tener un televisor ITT Telefunken del 78, pero hay algunas propiedades que ya no tienen un televisor pantalla plana, tienen televisores viejitos y algunos no tienen para USB, algunos no tienen la calidad que supieron tener cuando se inauguraron. Entonces, ahí empieza a haber diferencias en donde obviamente todo se resuelve invirtiendo. ¿Y qué pasa? ¿Para qué van a invertir hoy si tienen demanda? Ninguno hoy quiere tener la mitad del hotel cerrado. O sea que es también un desafío. Es parecido a lo que es capacitación. Hoy un montón de hoteles tomaron gente nueva que no tiene idea de cómo atender un cliente, pero como están trabajando con el tren en movimiento, no pueden destinar recursos a capacitarlos. Es una disyuntiva que yo veo también en la industria, por ejemplo.
¿Sabes qué? Te quería preguntar en base a esto, lo tecnológico lo entiendo, y me da la sensación que podría pasar lo siguiente. En términos humanos, que haya empresas que desde el recurso humano están fuera de training.
Sí, sucede. Sucede y tiene que ver con que no pudieron avanzar en la simultaneidad de retomar a la relación laboral con gente que había quedado suspendida. No nos olvidemos que hubo mucha gente que quedó suspendida, es decir, cobraba un 70% del sueldo, pero no era despedida. Y cuando se los retomó, perdieron también el vínculo con lo que era su tarea habitual. En otros casos, directamente cuando les dijeron volver, dijeron no vuelvo más, porque ese es el otro problema que está sufriendo hoy nuestra industria. Se ha hecho una, quizás una simplificación, pero los jóvenes de menores de 30 ven a la industria de la hospitalidad con ojos no tan seductores. ¿Por qué? Porque tienen que ir todos los días, mientras que sus amigos o colegas en otro tipo de industria hacen dos presenciales y tres home office. Entonces empieza a haber una comparativa de que, che, en eventos no hay horario, no te pagan horas extras, hay una naturaleza de la inmediatez, tenés que estar al palo trabajando y respondiendo, y se puede hacer menos la plancha, no hay margen para hacer la plancha. Trabajando desde tu casa de 9 a 6 home office, hay mucho margen para hacer la plancha y no quiero demonizar el home office porque me voy a tener el medio planeta en contra. Pero hay mucha impunidad en el hecho de que te controla a alguien hasta ahí. Y no digo
¿Viste
de controlar
el
como algo
posteo de hace un
positivo.
poco más de un mes de Elon Musk respecto a la vuelta del home office?
Algo sí, a ver, contámelo vos.
Decía que, bueno, se acabó el home office en la empresa Tesla, porque dice que ninguna empresa que está haciendo cosas trascendentes en la actualidad, no, al revés, dice, sí, un montón de grandes empresas tienen home office, pero ninguna está haciendo nada trascendente. Nosotros tenemos que hacer algo trascendente y nuestro trabajo es disruptivo y para eso necesitamos
Bueno,
trabajar en equipo y vernos.
yo comparto la mirada y te diría que ayer solamente en una reunión presencial con el cliente, que fui con mi socia y esposa Mónica a ver a esta empresa de seguros que tiene un evento importante en una embajada, me di cuenta que presencialmente cerramos la venta, por lo menos cruzo los dedos, me fui con esa sensación, por haber fomentado una reunión presencial. ¿Por qué? Porque tenés otra mecánica de inducir y de contar tu expertise, de mostrar material, de hacer rápidamente un switch, paso un video, muestro un PPT, saco fotos, veo el humor del cliente y rápidamente puedo cambiar de tema. Y en la pantalla es distinto, ¿entendés? En la pantalla ves lo que el cliente te permite ver y quizás es como que en algún momento es muy común que hasta ni siquiera ves al cliente, están sin cámara. Entonces es como que la percepción del interés se hace muy difícil de distinguir. El que sabe vender y tiene al cliente potencial frente a frente, no tiene duda si está capturando la atención, si está hablando de lo que ves el brillo de los ojos. Con la pantallita digital es todo muy engañoso. Y esto también, aunque me gane alguna desaprobación de los que escuchan, sucede también en la estructura interna. No tenés la sensación si el empleado está enganchado con lo que le estás diciendo o si te responde a tiempo el
Sí,
WhatsApp.
y no es solamente afín a la cuestión turística. Está pasando muchas empresas y a lo mejor en algún momento nos vamos a dar cuenta que la moda del home office sirvió como el salvavidas sirve al barco, pero vos no salís a hacer un crucero en el salvavidas. Entonces, en un punto, zapatero a sus zapatos. Yo creo que puede ser una herramienta de flexibilidad, pero no el eje de la cuestión de laboral, ¿viste?
Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que hay que saber, y esto te lo digo porque lo escucho, es que hay una sensación en la mayoría de la gente que hoy tiene la ventaja del home office de que cualquier cambio en contra de esa no presencialidad o de esa libertad, entre comillas, siempre va a ser un detonante para que alguien diga, no me gusta, me defraudan. No me reconocen, no confían en mí. Cualquiera de las conjeturas que vos te imagines van a tener tono negativo. Por lo tanto, es como cuando cada vez que hiciste algo adicional te acostumbraron a recibir un dinero extra como incentivo, cosa que yo no recomiendo premiar o incentivar las buenas prácticas con dinero porque te genera el efecto Pavlov de que cada vez que hagas algo fuera de lo habitual, estás imaginando que alguien te va a dar un peso. Y el día que alguien no te dé un peso, vos vas a decir, no me están reconociendo, ni muy muy ni tan tan. Hay que pensar que a veces que se puede usar el dinero para reconocer como algo puntual, y otras veces está buena la palmada, otra vez está bueno un premio emocional. Y lo mismo con el mérito de tener home office. Puede ser una excepción a la regla, puede ser un estímulo a que los viernes no tengas que ir a la oficina. Pero me parece que hoy está bastante anclado en la sensación de que es el status quo. Si me reducen la cantidad de días de home office, lo veo como una pérdida. Es así. Y esto no sé de qué forma lo van a poder compensar las compañías. En algunos casos, la hospitalidad está exenta de esa posibilidad porque el hotelero tiene que estar, el hotelero tiene que recibir, tiene que mirar lo que hay y la operación se hace presencial. El cliente intermediario se puede dar el lujo de la no presencialidad hasta que tiene que hacer la inspección. Hoy estuvimos una mañana entera en Sofitel viendo todas las instalaciones, revisando las habitaciones, los salones y otras cosas. Y eso no lo puedes hacer virtualmente, pero es mi responsabilidad como profesional garantizarle a mi cliente que le hice un reporte luego de todo lo bueno que hay en el hotel, las instalaciones, la calidad. Obviamente siempre puede haber alguna cosita que falte, pero yo tengo que prioritariamente decirle al cliente, el hotel está en condiciones de recibir un evento y que sea exitoso. Y es mi palabra de profesional que el cliente la paga. Al pagarte el honorario de consultoría, de armar el evento, el cliente también te está haciendo responsable de lo que vos recomendás. Y hoy eso no lo puedes hacer de otra forma que presencial.
Bien, Ale, bueno, me gusta siempre el panorama este. Espero verte pronto presencialmente, porque siempre estoy a través de una
Sí,
pantalla,
es
siendo somos
así.
un poco paradójicos, pero es así la
Claro, es así.
humanidad. ¿Qué va a ser?
No, nos vamos a ver, abrazar y como siempre a disposición de tus iniciativas. Y como siempre te digo, no bajes la guardia, el programa llega, la gente está interesada. El formato del podcast es siempre piola para poder salir a escucharlo mientras que estás en el gimnasio o en el auto mismo. Y creo que, bueno, el mensaje siempre es positivo y creo que después del golpazo que tuvimos hace 2 años, todo lo que va a venir es por bien y por mejor.
Bueno, genial. Hermosas palabras. Hablaba con nosotros Alejandro Versú, especialista en turismo MICE. Como siempre, un pantallazo impecable de la industria. Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero.
Esto fue turismocero.com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.